Iglesia, vamos a empezar este tiempo en cuanto a el tema que estábamos viendo, que es el día del Señor. Es una serie que empezamos ya hace 4 mensajes anteriores. Este es el 5º mensaje. Con este estudio voy a cerrar la serie del día del Señor. Así que bienvenidos para los que están presentes aquí, para los que nos están escuchando por medio de las redes sociales. También Dios les bendiga. Vamos a buscar el pasaje de la Escritura. Quiero que vaya, por favor, al libro del profeta Isaías. Vamos al libro del profeta Isaías. Capítulo 58, versículos del 13 al 14. Voy a buscarlo también acá. Isaías, capítulo 58, versículos 13 al 14. Ese va a ser nuestro pasaje base en cuanto a este mensaje, el 5º de la serie con respecto al día del Señor. Voy a ponerlo yo también, Isaías 58, 13 y 14. Un poquito más grande para que lo puedan observar. Amén, lo tenemos. Dice así la palabra de Dios, Isaías 58, versículos 13 y 14. Versión Reina Valera. Si retrajeres el día de reposo, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Vamos a orar, a pedir la dirección del Señor en este último tema que vamos a revisar. Padre, gracias te damos, Señor, mi Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor. Pedimos, Padre, iluminación por medio de su Santo Espíritu, Señor, para poder entender la Escritura. Mi Dios, para que el conocimiento de este tema, de esta doctrina del Día del Señor, Padre, se vea reflejada en nuestro devocional, Señor, en el devocional que tenemos delante suyo, Señor, cuando separamos un día de la semana para la adoración, para la glorificación de su santo nombre. Ayúdenos como iglesia, Señor, a ser fieles en todo esto, Padre. Gracias damos por todo, Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, amados, de una manera rápida, tal vez quiero tocar algunos puntos del mensaje anterior. En el mensaje anterior vimos sobre lo que era el cambio del sábado al domingo. Y solo para tenerlo rápidamente, hablamos de 6 puntos claves. Hablamos nosotros de que el día específico no es la esencia del cuarto mandamiento. Todo esto está en el mensaje anterior. El día específico no es la esencia del cuarto mandamiento. ¿Por qué decíamos esto? Porque el día de reposo tiene tanto un carácter moral y permanente como ceremonial, porque es un mandato positivo, y hablamos con respecto a eso. Lo que debemos tener en cuenta es que la esencia, o sea, el día específico no es la esencia del cuarto mandamiento, no es el sábado, no es el domingo para la iglesia de ahora. Ese es el mandato expreso para guardar el día según la Escritura nos indique. En el antiguo pacto fue el sábado, en el nuevo pacto es el domingo. Entonces, ¿por qué decimos que la esencia del día específico no es el día en sí? Porque el mandato tiene un carácter moral y permanente. Eso debe estar claro en nuestra mente. Debe estar muy claro con respecto a el cambio, ¿no? También hablamos de que era necesaria la introducción de una nueva dispensación. ¿En qué sentido? El, el, tenemos un mejor pacto establecido con mejores promesas. Las leyes ceremoniales fueron abolidas, pero la ley moral del decálogo sigue permanente para los creyentes de este nuevo pacto. Era necesaria una nueva dispensación del régimen de la letra al régimen del espíritu. También dijimos también que tenemos evidencias claras del nuevo pacto para este cambio ya en la nueva dispensación. Y una de ellas es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se efectuó el primer día de la semana. También hablamos de que Cristo apareció a sus primeros discípulos el primer día de la semana. Todo eso lo pueden revisar en el mensaje anterior. También teníamos el testimonio de los apóstoles y la iglesia. La primera iglesia, la iglesia se estableció en el día de Pentecostés, que no es otra cosa que 50 días después de la Pascua, y ese día fue el primer día de la semana. La iglesia del primer siglo se reunía el primer día de la semana. Hechos 27, participaban de la cena del Señor. 1 Corintios 16:1, la ofrenda que hacían para los santos, que Pablo les decía, cada primer día de la semana, apartad esto para las iglesias. Y también tenemos la referencia del apóstol Juan, allá en Apocalipsis 1:10, donde dice él, el día del Señor. Estaba yo, él recibió una revelación, y él se encontraba en el día del Señor. La iglesia del primer siglo conocía esta frase, el día del Señor. No es una referencia a la segunda venida de Cristo, no lo es. Es una referencia a que el día, ese día era para el Señor. Y la iglesia en el primer siglo, el día del Señor era el primer día de la semana, es decir, el domingo. Incluso la terminología domingo viene de dies dominicus, día del Señor. De ahí viene el nombre domingo. Entonces veíamos también el testimonio de los apóstoles y la iglesia, y también la tradición post-apostólica. Ya estamos hablando de los padres de la iglesia, o sea, los que fueron discípulos de los apóstoles cuando ya ellos ya fallecieron. Hablamos de la iglesia del segundo siglo y revisamos que la tradición post-apostólica considera también la celebración del día del Señor el domingo. Eso lo pueden revisar en el mensaje anterior. Hablamos de la tradición post-apostólica. Bueno, eso fue, mis amados, con respecto a lo que es el cambio del sábado al domingo. El tema que quiero tratar con ustedes hoy, ¿no? Como ya leímos el pasaje es Isaías 58:13-14. El tema es honrar el día del Señor. ¿Cómo la iglesia honra el día del Señor? Quiero que presten mucha atención. Me gustaría que los chicos estén al lado de los papás, por favor, para que traten de no conversar mucho. Traten de ponerlos al lado suyo. Necesito que centren mucho su atención aquí, por favor. Es la última prédica de esta serie. Y, bueno, pastor, ya hemos visto que él fue instituido en la creación, que se reiteró en el Éxodo, en el Sinaí, también en Deuteronomio, se reiteró el decálogo, lo que hace el Señor Jesucristo trayendo el propósito, el sentido original del mandato, todo eso hemos visto, el cambio, pero ¿cómo honramos el día del Señor? ¿Cómo la iglesia honra el día del Señor? ¿Cómo santifica el día del Señor, que es el primer día de la semana, en este nuevo pacto? Dos citas, voy a dar una introducción con dos citas de dos teólogos, Martin Lloyd-Jones y J.C. Riley. Dice así, el primero, dice este teólogo, quiero contarles lo que escuché decir a un hombre sobre la doctrina de la observancia del día del Señor. Esa palabra observancia quiere decir cómo lo vamos a honrar, cómo lo vamos a guardar. Dijo que había llegado a la conclusión que el día del Señor, igual como el mismo Señor, corría el peligro de morir entre dos malhechores, siendo estos el sábado por la noche y el lunes por la mañana. Dijo que la noche del sábado se alargaba cada vez más hasta entremezclarse con el domingo, y después la gente empezaba su lunes muy temprano el domingo por la noche. El domingo pasa a ser apenas unas pocas horas durante la mañana, después de las cuales pensamos, bueno, eso ya es suficiente, ya hemos asistido una vez a la iglesia, es así como el día del Señor se ha perdido entre dos malhechores. Bueno, es una frase de este teólogo. Lo que está dando a entender es que compara, no hace una comparación, sencillamente es una apreciación que él hace, pero es muy acertada. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Que la gente alarga las actividades del sábado y que incluso se adelanta el lunes. Hay gente que ya el domingo está haciendo las cosas del día lunes. Por eso es interesante el pensamiento de este teólogo. Y también J.C. Riley dice, muy pocos son los pasos que separan a ningún día de reposo y ningún Dios. Muy acertada para la forma como se entiende la observancia del día del Señor para la iglesia contemporánea. Prácticamente, el no honrar el día de reposo cristiano o el día del Señor, ¿qué es lo que está dando a entender? Que no tienen ningún Dios a quien honrar. Pero vamos a profundizar en esto, ¿no? Vamos a profundizar. Vamos a revisar este pasaje, mis amados. El pasaje de Isaías 58, 13 al 14. ¿Cómo empieza el pasaje? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. La primera parte, si retrajeres del día de reposo tu pie. La versión de la Biblia de las Américas dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie. Está dando a entender retraer. ¿Por qué razón? ¿Por qué debemos retraer de alguna manera o por qué debemos apartar nuestro pie de hacer nuestra voluntad? Bueno, esto me va a ayudar también a revisar lo que ya hemos visto desde las primeras enseñanzas, de manera un poquito más rápida, más concentrada, ¿no? ¿Por qué debemos nosotros tomar en cuenta esto? ¿Por qué debemos apartar nuestro pie? Es una figura literaria de hacer nuestra voluntad. Bueno, hemos aprendido que el día de reposo tiene un carácter universal. Tiene un carácter universal. Ya lo aprendimos en Génesis 2, del 2 al 3, cuando Dios, después de haber creado al mundo, ¿en cuántos días? 6 días, que hace el último día, reposó, cesó. Y ahí viene la palabra Shabbat. Entonces, ¿por qué debo considerar? Porque el día del Señor, entendiendo como una continuación del día de reposo del antiguo pacto, tiene un carácter universal. Lo vimos también en el mensaje anterior. Hay una parte que es ceremonial, pero no podemos ignorar que el día de reposo tiene un carácter universal. 6 días, porque en 6 días se hace labor de trabajo y es un patrón universal. El Señor determina 6 días para trabajar y 1 día para descansar. El día de reposo pertenece al decálogo. Cuando hablo del decálogo, ¿a dónde nos transportamos? A Éxodo, capítulo 20, 8 al 11, ahí en el Sinaí. El día de reposo pertenece al decálogo, que es la ley moral de Dios. Sacarlo de ahí no sería lógico. Que eso es lo que sucede ahora, ¿no? Muchas iglesias o mucha doctrina piensan que son 9 mandamientos los que hay que guardar. ¿Y el 4º mandamiento? ¿Acaso no pertenece a la ley moral? ¿Acaso no fue expresado también en el decálogo? ¿Por qué también debo de hacer esto? Porque forma una unidad con el decálogo. Y habíamos revisado con respecto a esto, vamos a verlo en Santiago 2, del 10 al 11. Santiago 2, 10 y 11. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 11. Santiago capítulo 2, versículo 10 al 11. ¿A qué me refiero con esto de unidad? Mire lo que dice la Escritura. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿A qué se refiere con la ley aquí? A la ley moral de Dios. Es decir, al decálogo. Es decir, a los 10 mandamientos. Cualquiera que guarde toda la ley, pero en un punto, en un mandamiento, no lo hace, se hace culpable de todos. Y el versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿El día de reposo no pertenece al decálogo? Amén. ¿Pertenece a la ley moral de Dios? Amén. El día de reposo tiene tanto una parte moral, un carácter moral y permanente, como un carácter ceremonial. ¿El carácter moral cuál es? Yo creo que, miren, si yo repito esto es para que usted lo tenga bien presente. El carácter moral es ese patrón de trabajo y descanso que Dios nos dio y también que separó ese tiempo para la adoración de todos los hombres. Cuando el hombre que guarda la ley moral de Dios, el hombre no guarda el día de reposo. Tiene que haber una revelación directa, especial, que le enseñe que un día debe ser dado para la adoración. ¿Qué les quiero decir con esto? Y yo por eso que tenemos que ir definiendo ideas aquí muy claras para nosotros. Mi amado hermano, si usted todavía, para usted es una carga el día de reposo, quiero que sepa, usted puede hacer todos los otros mandamientos del Señor cumplirlos. Pero si usted no ha aprendido, usted no ha entendido que hay un día para la adoración, ¿qué dice según la cita de Santiago 2? 10. Que se hace culpable de todos. Si se da cuenta, miren lo que estoy diciendo. Tome en cuenta estas palabras. Si usted no ha entendido, usted no sabe lo que es, o todavía aún sabiéndolo, se excusa de darle ese tiempo que Dios se lo dio al hombre para su adoración, y usted todavía, para usted hay cosas más importantes. Mucho cuidado con lo que, cómo Dios está viendo su corazón, porque se está haciendo culpable de todos los demás mandatos de la ley moral. Entonces, por eso decimos, por eso pongo en este punto, que forma una unidad con el decálogo. No guardar este día es transgredir su ley. Eso es lo que les estaba explicando. Vamos a buscar la Escritura. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20. Al no guardar este día, yo transgredo su ley. Romanos 3, 19 al 20. Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. A los que están en tiempo presente, los que están, no los que estuvieron. A los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿A qué ley se está haciendo referencia aquí el apóstol? A la ley moral, al decálogo, a los 10 mandamientos que tienen un carácter moral y permanente. Sucede, mis amados, que todos los seres humanos serán juzgados por esta ley. ¿Sí se da cuenta? Todos los seres humanos. Nadie podrá excusarse de decir yo no escuché el evangelio. Porque hay una ley moral escrita en los corazones de los seres humanos. Transgredir el día de reposo es transgredir su ley. Para la iglesia, transgredir el día del Señor. ¿Por qué también debo tomar en cuenta esto de no hacer mi voluntad, apartar mi pie del día, de no transgredir el día de reposo? Porque como hemos visto, Cristo no vino a anular la ley. Cristo no vino a abrogar, sino a cumplirla, a dar el verdadero cumplimiento que estaba tergiversado por las tradiciones de los hombres, tradiciones ceremoniales, tradiciones humanas y Cristo da el cumplimiento. Y eso lo habíamos visto en Mateo 5, 17. Ustedes se recordarán, habéis dicho a los antiguos o escucharon, no matarás, mas yo os digo. Y asimismo habla del adulterio. Cristo lo que hace es poner el sentido correcto. El sentido correcto. Claro, la religión y la tradición de hombres había enfocado el mandato al acto físico, pero eso no fue el propósito. La ley moral juzga nuestro corazón. Entonces, Cristo no vino a anular su ley. Y claro, él solamente toma, como cualquiera dirá, pero pastor, ahí solamente habla del adulterio y del asesinato. Pero acuérdense, es una unidad, ¿sí o no? La ley moral es una unidad. Yo puedo tomar solamente un mandato. Cristo lo que hace es tomar dos mandamientos para poner el sentido exacto y el cumplimiento. Pero usted sabe que el decálogo es una unidad. Ahí están todos los demás mandamientos. Y, pastor, pero no hacía nada el día de reposo. Lo que más hizo Cristo es dar el sentido correcto del día de reposo. Cristo restauró el cuarto mandamiento. Y lo vimos eso en Marcos 2, 27, 28. Él dio el sentido correcto. Mientras los fariseos y los religiosos judíos lo acusaban de violar el cuarto mandamiento, Cristo pone el sentido original. Y ahí recordará el episodio cuando él y sus discípulos estaban alimentándose con las espigas. En Marcos 2, 27, 28. Y él les dice claramente, el día de reposo se instituyó para beneficio del hombre. No para que el hombre se encaje en una serie de mandatos legalistas. Y además, él les dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Ellos entendieron el mensaje? Sí, porque desde ese momento estaban buscando cómo matarlo. Todo esto debo tomar en cuenta. O sea, lo que dice la Escritura aquí, si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad. ¿Y por qué debo retraer? Hay muchas razones. Todo esto ya es un resumen de lo que hemos visto prácticamente, mis amados. La ley moral sigue vigente a los creyentes. Romanos 7, busquemos. Vamos a buscar Romanos capítulo 7. Y vamos a leer algunos versículos ahí para que quede claro esto, mis amados. Que la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos siguen vigente para los creyentes de este nuevo pacto. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a leer ahí el 14, el 22 y el 25. En el versículo 14 dice, porque sabemos, el apóstol Pablo dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tome en cuenta, la ley es santa, la ley es espiritual, la ley es buena, pero ¿cómo es el hombre? Está vendido al pecado. Es decir, no puede cumplir la ley moral de Dios. Y ahí usted va, si usted lee todo el contexto, llega un momento en que él se inquieta de tal manera con respecto a esta verdad. El versículo 22 dice más adelante, versículo 22, Romanos 7, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es decir, queremos cumplir y agradar a nuestro Señor llevando la ley de Dios, cumpliéndola, pero no podemos, porque el mismo apóstol en el 23 dice, hay una ley en mis miembros que se rebela contra eso. Yo deseo, como en mi hombre interior, agradar a mi Señor. Pero hay una ley en mis miembros que no quiere sujetarse. No quiere sujetarse. No quiere hacerlo. Y el versículo 25, después de que él en el 24 dice, miserable de mí, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer con este problema grave de la existencia del ser humano? Gracias doy, dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí no está hablando de práctica de pecado. Todos los creyentes del nuevo pacto estamos en la misma condición. La naturaleza pecaminosa está ahí, pero con nuestra mente servimos al Señor. Y ahí usted sabe esa lucha siempre entre el espíritu y la carne. La ventaja para los creyentes, si lo puedo decir de alguna manera como ventaja, es que ya no batallamos nosotros por cumplir la ley moral solos. ¿Quién cumplió la ley moral por nosotros? Cristo. Él la cumplió perfectamente. Y miren, vimos ahora sobre la imputación del pecado en los seres humanos. Él la cumplió y ese cumplimiento se nos imputa a nosotros y por esa razón somos justificados. Gracias a la obra de Cristo es que podemos nosotros cumplir la ley moral. Nosotros podemos, nosotros, de alguna manera, nosotros somos justificados en Él. Pero es algo que no podíamos hacer sin la obra de redención. Él cumplió toda la ley. Él no vino a anularla. Él cumplió toda la ley. Por esa razón, Él puede ser nuestro reemplazo, como ese cordero sin mancha que fue con su sangre, cubrió, limpió nuestros pecados. Por esa razón debemos venir a Jesucristo. No hay otra forma. Mire que el hombre, y también recuerdo las palabras en el discipulado de hoy, el hombre sin Cristo también quiere agradar a Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Dónde tiene las religiones de hombres? ¿Qué es lo que el hombre quiere hacer? Tratar de agradar a Dios. Pero no lo puede hacer sin la obra de redención de Jesucristo. No lo puede hacer. Debemos darle gracias al Señor, mis amados, de que Él lo hizo por nosotros. Lo que nosotros no podíamos haber hecho nunca, Él lo hizo. Y cuando usted va y se entrega a Jesucristo y toma esa sangre preciosa, somos justificados delante del Señor. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados en la cruz. Amén. Tomemos en cuenta eso. Parece que algunos se han quedado hasta la... extendieron el sábado y se olvidaron que hoy era el día de reposo, porque todavía están con cara de sueño entrando ya en el día del Señor. Tome en cuenta todas las cosas que estamos diciendo, porque nuestro devocional debe cambiar. Es que a veces pasa eso, ¿no? Pastor, me invitaron mis parientes a un compromiso. Ah, Señor, tengo una justificación. No va a poder estar en el día del Señor. ¿Qué estamos leyendo ahí? ¿Qué dice el título de arriba? Si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad. ¿Cuál es el patrón que nos da de trabajo? 6 días. Trabaja 6 días. Estás en tus cosas. Pero el día que es de Él, el día del Señor, es para la adoración y la glorificación de su santo nombre. Y ahí viene el dominio propio. Ahí viene todo esto de que es parte de la vida cristiana. Tomen en cuenta todas esas palabras, mis amados. Entonces, hemos visto por qué debemos hacer todo esto. ¿Por qué debemos de retraer? ¿Por qué debemos de apartar nuestro pie de hacer lo que a nosotros nos parece que está bien? En la versión de las Américas dice, para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Yo creo que está bastante claro. De hacer tu voluntad en mi día santo, como que suena muy diplomático. Me gusta esto. Para no hacer lo que te plazca en mi día santo. El teólogo Hopkins, Ezequiel, del siglo XVII, enumera 3 tipos de obras que debemos considerar. Esto es muy importante. Así que yo le voy a pedir que preste mucha atención, porque, mis amados, el propósito de esto es que nuestro devocional hacia el día del Señor sea con gozo, con deleite. Estamos entendiendo eso. Hay 3 tipos de obras que debemos considerar en el día santo. Una de ellas es las obras de devoción. ¿A qué me refiero? Estas obras deben ser realizadas en el día del Señor, especialmente en este día, como las obras que son propias del día del Señor. Quiero que busque Mateo 12:5, ahí nos podemos ayudar para ver de a qué me refiero con esto de las obras de devoción. Mateo capítulo 12, versículo 5. Mateo capítulo 12, versículo 5. Mire, es la misma cita paralela de Marcos 2, las famosas espigas que cortaba el Señor con sus discípulos. Y los fariseos los estaban acusando. ¿Y qué les dice el Señor? En el versículo 5, Él da un argumento. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? A ver, pensemos un ratito. ¿A quién se está refiriendo con los sacerdotes en el templo? A los levitas. Los levitas en el día de reposo, ellos obraban. Ellos tenían que despellejar a los animales, sacrificarlos, rociar la sangre, poner el incienso, los panes y toda esta clase de cosas. Ellos obraban. Y el Señor les dice, miren, estas son obras que son permitidas y además son necesarias en el día de reposo, son obras de devoción. Bueno, busquemos un ejemplo de ahora. Cuando usted está en el día de reposo, ¿cuál sería una obra de devoción? Por ejemplo, ¿acaso los que están al frente en el liderazgo no tienen que preparar y obrar en el día de reposo para dar un mensaje, dar una enseñanza? ¿Acaso no hay gente en el servicio en el día de reposo? ¿No hay gente que está de alguna manera haciendo un trabajo? ¿Y ellos están ellos profanando el día de reposo? No, porque son obras de devoción que son necesarias. Son obras de devoción cristiana que son necesarias y son propias del día de reposo. Entonces, tengamos claro eso. Primera, obras de devoción. Ahora, el otro tipo de obras son las obras beneficiosas, obras necesarias y beneficiosas. Para no confundirnos con los términos, pongamos el primero, obras de devoción. Las obras que son propias para la devoción cristiana. Ahora, las obras que son necesarias y beneficiosas son aquellas en las cuales no podemos subsistir o no subsistimos bien. No debemos dejar para este día las cosas que no podemos hacer antes. Busque por favor Mateo 12, lo que ya teníamos, pero ahora consideremos versículos del 1 al 8. Mateo 12, desde el 1, ya usted sabe el contexto. Vinieron, los discípulos tenían hambre, comenzaron a arrancar las espigas. Los fariseos los acusan, versículo 2. Y en el versículo 3, el Señor les habla de David. Cuando el rey David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Cuál es la necesidad aquí, en estos pasajes que hemos leído? ¿Cuál sería la necesidad? Estamos viendo, ¿qué obras debemos considerar? Ya tenemos en claro las obras de devoción. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí en el obrar que se está dando? ¿Qué es lo que pasa con David y Abiatar? ¿Qué hace David? Pide los panes que solamente podían tomar los sacerdotes. ¿Pero por qué razón? Porque David tenía hambre. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos y Cristo? Arrancando espigas porque tenían hambre. No estaban arrancando espigas para ir a venderlas. Bueno, tal vez como buenos guayacos, ¿no? A veces, ¿no? Tienen hambre. Solamente si tienes hambre, pero no habrá uno que comience a guardar en funditas, ¿no? Para ir a venderlo. Aquí usted se da cuenta, ¿no? Como buenos ecuatorianos, de los árboles mismos cogemos, comemos y salimos a vender. Eso sería una obra. Pero el hecho de alimentarse es una obra que es necesaria. Es una obra necesaria. Entonces, si está tomando en cuenta qué obras debe considerar. Yo quiero que usted, escuche, por favor, escúcheme, no pierda la atención. Quiero que usted pase ahorita, a medida que vamos viendo esto, ¿qué es lo que usted hace en el día de reposo? Cuando sale de la iglesia, porque el día de reposo no es mediodía. Si estuviéramos en el antiguo pacto y fuéramos judíos, consideráramos desde la que amanece el día hasta que amanece el otro día, un día entero. Pero como estamos nosotros en una, puedo decirlo de una manera universal, ¿cuándo empieza el día para nosotros? ¿Cuándo empezó su día de reposo? A ver, cuando el reloj marcó las 0 horas. Si fuera judío, todavía es de noche. No, cuando el reloj marcó las 0 horas, empezó el día de reposo. Entonces quiero que mentalmente cada uno de ustedes considere todo lo que hace en el día de reposo. Todo lo que hace. ¿Qué comienza a hacer? Hasta ahora vemos que hay obras que son de devoción. ¿Qué son las obras de devoción? Mi servicio a Dios. Un pastor debe predicar. Un pastor, yo me levanto, me quedé hasta un poquito tarde, porque vine, usted sabe que fui a visitar a mis hermanos de Santo Domingo y pasamos un tiempo muy bueno. Y en la mañana, usted me vio que desde las 5 de la mañana yo les envío la lectura bíblica, reviso otra vez el mensaje. Yo estoy haciendo una obra, pero es una obra de devoción. Ahora, sucede que el hermano se levanta y es comelón, y la esposa tiene que hacer una obra, tiene que preparar un buen desayuno. ¿Es una obra beneficiosa, una obra permitida? Claro que sí, porque hay que alimentarse. No es que está preparando comida para ir a venderla. Tomen cuenta. Yo estoy hablando de esto para la iglesia. Yo sé que alguien, tal vez, que recién está empezando en el evangelio, no va a entender este asunto del día del Señor. Pero la iglesia sí lo debe entender. Debe mejorar, nuestro devocional debe ser diferente, considerar todo lo que estamos haciendo. Bien, entonces si el hermano tiene hambre, hay que preparar una buena comida, y eso es una obra permitida, tal cual como Jesús y sus discípulos arrancaron espigas en el día de reposo. Y claro, los fariseos los acusaban. ¿Cuál era el asunto de los fariseos? No pueden. Jesús le está diciendo, lo hacemos porque tenemos hambre. Y está permitido por la ley hacerlo, porque Jesús vino a cumplir la ley, no vino a anularla. Jesús cumplió la ley en todo. Bien, y tenemos también otro tipo de obras, que son las obras de caridad. En este día nos corresponde ser caritativos y misericordiosos. Busquemos por favor Mateo 12 mismo, pero ahora leamos del 10 al 12. Mateo capítulo 12, versículos del 10 al 12. Mateo capítulo 12. Dice, y he aquí había allí uno que tenía una mano tullida, seca. Y preguntaron a Jesús para acusarle. Mírenlo los fariseos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, versículo 11, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, un animalito, y ésta cayere en un hueco, un hoyo, en el día de reposo, y no le eche mano y la levante? ¿Cuánto más, dice el Señor, pues cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Cuál es el hecho aquí de la obra de las obras de caridad? ¿Qué es lo que nos está enseñando la Escritura? Mi amado hermano, si usted quiere visitar a alguien, tal vez que necesite palabras de misericordia, ¿qué día mejor que el día de reposo para poder hacerlo? ¿Qué mejor día? Porque es parte de una obra que podemos hacer en el día de reposo. Llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio es parte también, es una obra de devoción, porque tenemos que cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, está claro, ahora yo quiero que cada uno de ustedes vaya pasando lo que va haciendo en el día de reposo. Tomen cuenta. En el día de reposo, usted considere obras de devoción, obras beneficiosas o necesarias, y obras de caridad, obras de misericordia. El Señor los confronta a ellos. Hipócritas, les dice. ¿Por qué son tan hipócritas? ¿Cuántos de ustedes no va a coger un animal que se cae en un hueco y preguntan por la sanidad que le estaba haciendo él a este hombre? Y hay otra cita también en Lucas 13, 14 al 16. Lucas 13. Lucas capítulo 13, versículos del 14 al 16. Mire, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, ahí está, enojado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados y no en el día de reposo. Entonces, versículo 15, el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. No lo lleva a comer. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Era o no era una obra de misericordia? Pero fue juzgada por los fariseos. Entonces, considere, ¿qué es lo que usted hace en el día de reposo? ¿Cómo usted está honrando el día de reposo? Claro, en la iglesia es fácil hacerlo porque no le queda otra, ¿no? No le queda otra esperar que se termine el culto para salir. Pero el día no se termina, el día del Señor no se termina cuando salimos de la iglesia. Es más, estamos recién en la tercera parte del día. ¿Qué hace usted el resto del tiempo en el día del Señor? ¿Qué hace? ¿Qué está considerando hacer? ¿Se va a vender algo? Póngase a pensar. Hay hermanos que les encanta vender e incluso esperan que se termine el culto para vender y sacar su revistita. Ya tiene claro lo que a quién le estaría faltando. O sea, considere todo. Usted te va a decir, pero, hermanos, ya se pusieron exigentes. Hermano, yo le estoy diciendo lo que está en la Escritura. Yo le estoy trayendo lo que está en la palabra de Dios y yo tengo que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Por eso hemos visto cuatro mensajes anteriores, viendo dónde empezó todo. Génesis, ¿pertenece a la ley moral? Claro. Sabe que muchos se confunden porque piensan que el día de reposo es ceremonial. Es solamente un mandato positivo. ¿Se recuerda el término positivo a qué se refiere? Un mandato nomás temporal. Pero el cuarto mandamiento, como lo hemos visto, pertenece al decálogo, pertenece a la ley moral de Dios. No, el día en sí no es la esencia del mandamiento, no es el día. Hay gente, conozco a un montón de gente que guarda el sábado, pero son, por decirlo así, tremendos diablos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todo eso? Entonces, consideremos estas obras lo que debemos de hacer. Sigo con el mismo tema, de hacer tu voluntad. Si retraes del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, el que santifiquemos el día del Señor, como hemos dicho, es obrar de acuerdo con el día especial que Dios instituyó. ¿Está claro? Estamos obedeciendo lo que Él nos mandó. Las cosas que Dios instituyó son los medios de gracia y a los que instituyó prometió su bendición. Dios no deja las cosas ahí. Aquellos que honran su nombre, aquellos que le glorifican, Él los honrará. Dios honra a los que le honran. Dios no es deudor de nadie. Dios, hay una cita ahí, Éxodo 24, que usted la puede revisar. Dios se reunirá con su pueblo y lo bendecirá, no solo en los lugares designados, sino también en los tiempos determinados y en todos los días establecidos por su palabra. Dios lo va a hacer. Dios no es deudor de nadie. Dios tiene en su palabra promesas para aquellos que honran y glorifican su nombre. Usted no está honrando a su pastor. Yo lo único que hago es mostrar lo que dice la Escritura. Usted está honrando a Dios. Usted está glorificando su nombre. Si usted quiere honrar a sus hermanos o a sus líderes, usted, mi hermano, solamente está haciendo lo que el mundo hace. Hace las cosas bien para quedar bien con la gente que los está viendo. Y cuando nadie los ve. Y cuando nadie los ve, ¿qué están haciendo? ¿Qué más dice el versículo? El versículo dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, para de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Bueno, empecemos con, es un día santo, es su día santo, separado por Dios en la creación. El día de reposo cristiano es la continuación y la regeneración del reposo de los judíos, basado en el reposo de Dios después de la creación, y también en el cuarto mandamiento del decálogo. Ya hay cosas que hemos repasado, estamos sencillamente nuevamente revisándolas rápidamente. La santidad no es por el día, el cuarto mandamiento tiene un carácter moral y ceremonial. Es un día que él separó para su adoración y también para que el hombre descanse. Por eso es un día santo. Es un día deleitoso, dice delicia, y lo llamar es delicia, el día de reposo. ¿Cómo puede ser algo santo y deleitoso? Esto es algo que muchas veces choca en nuestras mentes porque venimos de trasfondos religiosos. ¿Cómo puede ser que hagas algo que al mismo tiempo sea santo delante de Dios y sea placentero? Pastor, el pecado es placentero. No, pero sí puedes hacer algo placentero y que sea santo, apartado para Dios. Ese concepto no lo tenemos nosotros. Porque como nos inculcaron tanta religión de hombres, lo santo tiene que ser lo que es todo seco, ¿no? Ahí, usted sabe, ¿no? Medio por ahí te ríes, cuidado, Dios te va a castigar. O sea, no, podemos hacer algo que es santo y que es deleitoso. Mire, en su trabajo, no hay mejor trabajo que el que hace, que el que le gusta a uno, ¿sí o no? Usted, el jefe no le tiene que decir, trabaja. Usted trabaja, ¿por qué? Porque le gusta hacerlo. Es un deleite para usted hacer eso. Entonces, ¿puede haber algo que sea santo y deleitoso? Claro que sí. La gran verdad de Dios, dice Charles Spurgeon, es que la religión verdadera rebosa de gozo y felicidad. La religión verdadera, dice Spurgeon, rebosa de gozo y felicidad. Las personas impías y los que simplemente profesan de labios para afuera nunca ven a la religión como algo lleno de gozo. Para ellos es únicamente servicio, deber, necesidad, nunca placer ni deleite. Esto debe confrontarnos en este día, mis amados. Y no solamente me refiero a lo que hacemos aquí, en este tiempo que estamos como iglesia, en el culto público de la iglesia. Es lo que hacemos en el resto del día, porque sigue siendo el día del Señor. Sigue siendo, amén o no amén, claro que sí, sigue siendo el día del Señor. Pero si se convierte en algo cargoso, fatigoso, lo hago porque si no lo hago, el pastor me llama por teléfono y me da una exhortación. ¿Qué dicen las escrituras? Y pueden leerlo acá para verlo rápidamente. Las escrituras hablan de este deleite, mis amados. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El Señor también Jesús lo dijo. Mis mandatos, mis mandamientos no son un yugo pesado, sino un deleite. Alegran el corazón. Y el Salmo 119, que lo expusimos un buen tiempo en la oración. Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué es esa palabra, bienaventurados? ¡Dichosos! ¡Alegres! Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El versículo 14 del mismo Salmo 119. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Es gozo, es deleite. El versículo 16 del mismo capítulo. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué hago en sus mandatos, en sus estatutos? ¿Son una carga para mí? ¿Son un deleite? Me regocijo. Mi alma se alegra en sus mandamientos. Entonces sí puede haber algo que sea santo y deleitoso al mismo tiempo. Su palabra lo es para sus hijos, para sus creyentes. Su palabra, guardar sus mandatos, es un deleite. Si todavía no lo ves así, y más es un deleite las cosas que el mundo te ofrece, ahí debe haber una alarma que está siendo encendiéndose. Porque no debería ser así la vida de un creyente. Yo no puedo imponerte esto. Yo lo que hago es mostrarte lo que la Escritura enseña y que sea la Escritura la que pueda normar tu vida y tu piedad cristiana. Pero si más deleite te causa, tal vez reunirte, qué sé yo, un domingo con la familia y compartir con la familia, qué sé yo, una parrillada y todo, de tal manera que ni siquiera estás metido en las cosas del Señor, eso debería ser una alarma. Bueno, voy a aprovechar esta reunión. Alguno podría decir así, yo siempre les... Tienen una reunión familiar. Bueno, eso no quiere... Ustedes saben, el mundo, ¿cómo celebra sus reuniones? Cuidado, termina cediendo y en vez de ser luz para esa gente que no conoce de Dios, termina tu luz apagándose. Entonces, no es un deleite la ley de Jehová para tu corazón. Pero si es un deleite, vas a cumplir sus mandatos. Y vas a hacer algo a lo mejor ahí, hablándoles de Cristo a muchos que no conocen de Dios. Versículo 77, Salmo 119-77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. En el Salmo 19 también habla de que sus mandatos son como esa, como la miel, dice. Son deleitosos. Para los creyentes del nuevo pacto, el día de reposo es un día de fiesta, porque como lo vimos en el mensaje anterior, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Fuimos levantados de la muerte para vivir eternamente con Cristo. Y eso debe alegrar nuestros corazones. Efesios 2, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Hermanos, fuimos levantados de la muerte. Hay gente afuera que sigue viviendo todavía en muerte. Efesios 2, capítulo 5 al 6. Dice así la Escritura. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Eso no nos alegra el corazón? El hecho de que tengamos, mi amada iglesia, escuche esto, tengamos nosotros el conocimiento de la vida eterna que está en su palabra. La Escritura es lo único real para la vida del creyente. Si usted no lee la Escritura, ¿cómo puede conocer la voluntad de Dios? Entonces, es una delicia porque fuimos alumbrados, estábamos muertos y ahora estamos vivos y tenemos vida ¿hasta cuándo? A ver, ¿hasta dónde es nuestra vida? Es eterna. Lo que estamos viviendo aquí no se compara con la gloria que vamos a tener. No debemos entristecernos porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Miren esta cita de Nehemías 8, del 9 al 11. Busque, por favor, Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 11. Nehemías capítulo 8, versículos del 9 al 11. Si usted lee el contexto aquí, sucede que el pueblo había descubierto, había redescubierto, estaba la ley de Jehová. Si usted toma la molestia, se lee el libro de la ley. Versículo 9 dice así, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ellos habían regresado de la cautividad. Ellos descubren el libro de la ley y leen todo lo que pasó
con sus antepasados, cómo fueron, cómo rechazaron el pacto de Dios y fueron exiliados a Babilonia. Y cuando regresan y leen y miren, ahí estaba todo el pueblo. Todo el pueblo comienza a llorar y a entristecerse. ¿Y qué les dice los líderes? No se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10, Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. No sé si era hasta las 11. ¿Por qué nosotros vamos a guardar luto? Porque es un día de gozo, es un día de fiesta, porque nuestra vida ha sido encontrada en Cristo Jesús. Estábamos muertos, amados. Muertos, como decíamos en la, como decía el maestro en la mañana, Luis, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Lo que nos esperaba a nosotros era la condenación por toda la eternidad. Y ahora estamos celebrando una fiesta porque nuestro Señor resucitó. Y por medio de su resurrección se asegura nuestra santificación y nuestra resurrección para vida eterna. ¿Eso no debería alegrarnos? ¿Eso no debería darnos gozo? ¿No debería ser un deleite para nosotros? ¡Claro que sí! Aunque para algunos a veces pienso que es una carga pesada. Tal vez no lo están viviendo por la sencilla razón de que no se dan cuenta. Tal vez para muchos pueblos cristianos es una carga pesada. Todavía están en ese molde de la religión y las tradiciones de hombres. Debemos evitar, como creyentes, esto es algo que tenemos que hacer activamente, la secularización del domingo. ¿Qué es esto de secularizar el domingo? Que el domingo sea como cualquier otro día de la semana. ¿Acaso no tienes que trabajar 6 días? Claro que sí. ¿Acaso no tienes que dedicarte a las ventas, a tu negocio, a hacer? Claro que sí. Pero el día del Señor es el día del Señor. Y ustedes saben, mis amados, yo sé, el mundo lo que hace es secularizar este día. Este día es el día donde la gente se entretiene y olvida el propósito del día del Señor. ¿Y quién hace eso? El mundo. Al mundo no le interesa que la iglesia guarde este día. No le interesa. Yo sé que hay necesidades. Cuando, por ejemplo, cuando usted tiene hambre, usted va a comer a un restaurante y es parte del alimento de uno. Es parte del alimento. Si no hubiera esos restaurantes para comer, usted no va a ir a decirle al dueño del restaurante por qué venden comida. Él no es creyente. A usted no le interesa eso. Pero gracias a Dios porque están ahí. Tal vez. Como mire, por ejemplo, a nosotros, esto es una, yo sé que las experiencias no norman la conducta, pero yo recuerdo hace varios años, nosotros teníamos un negocio. Y el negocio es un negocio de comida, ¿no? El negocio de comida, usted sabe que el día que más vende, ¿cuál es? El domingo. El domingo, más que el sábado, es el domingo. Y un señor, cuando nosotros compartíamos con una persona, nosotros le decíamos, comentándole a este señor, nosotros vamos a cerrar el domingo porque el domingo es el día que dedicamos al Señor, es el día que vamos a la iglesia. Él nos miraba así extraño, pero ¿cómo usted va a cerrar el domingo? Si el domingo es cuando se recuperan las ventas de toda la semana. Yo podía haberlo pensado muy bien. Es verdad, ¿no? Es verdad, no, tiene razón, no. ¿Sabes qué, amada esposa? Quitémonos esa idea de la cabeza y trabajemos el domingo para recuperar las ventas de la semana. Pero no es así. ¿Acaso Dios no honra a los que le honran? Usted no me está debiendo nada a mí como pastor. Usted le debe hacia el Señor. Y Dios sabe lo que usted hace después de que sale de aquí de la iglesia, cómo le está honrando, cómo le está glorificando a Él. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Dios conoce su corazón. Es verdad, gracias por la gente que tiene negocios para vender. Pero si yo estuviera, yo fuera el dueño de esa cadena de comida, imaginémonos, es el día que más puedo recuperar las ventas. Debería ser algo que confronte mi vida, porque yo puedo, como creyente, evitar que se secularice el día del Señor. Sí, puedo hacerlo. Puedo determinar hacerlo. A veces, ayúdame en esta actividad, te voy a pagar tanto. ¿Cuándo puedes? ¿El domingo? No, discúlpame, el domingo es el día que yo le adoro a mi Señor. Pero lo haces en la noche nomás, en la iglesia vas a la mañana y te dedicas. Ahora, yo sé que hay 6 días para trabajar. Pero alguien podrá decir, pero, pastor, o sea, es la necesidad, es la comida. Alguien podrá decirme eso, porque si no vendo en ese día, no como en toda la semana. Bueno, Dios honra a los que le honran. Puede ser una prueba muy dura, pero Dios no es deudor de nadie. Y si usted ora por ello, está orando la voluntad de Dios. Señor, yo necesito que pueda sustentarme en mi trabajo de lunes a sábado, porque yo el domingo te lo quiero dar a ti. ¿Está orando fuera de la voluntad de Dios? No. Estamos orando en la voluntad del Señor. Eso es lo que quiero decir. Estamos orando conforme a su voluntad. Tal vez sea un cambio que va a ser para usted duro, porque no está acostumbrado y porque ha estado, eso es lo que ha visto. Pero ahora que estamos aprendiendo esto, ¿cómo va a ser nuestro devocional? Hágalo. Dios no es deudor de nadie. Y Él honra a los que le honran. Y también dice, un día santo y glorioso de Jehová. Es un día glorioso por la obra gloriosa de Dios a su pueblo. En el antiguo pacto, al ser libres de los egipcios, y el nuevo pacto, al ser libres del pecado y la muerte por la resurrección. 1 Corintios 15, 20 al 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya lo vimos eso hoy día en la clase, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cómo debemos llamar aquel día? Delicia, santo y glorioso de Jehová. Y luego dice el versículo, y lo venerares, lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahí lo dice la Escritura, ¿cómo lo debemos honrar el día del Señor, el día de reposo cristiano? No andando en mis propios caminos, no buscando mis propios deleites, no hablando palabras inútiles, palabras vanas. El contexto de Isaías, donde estamos leyendo estos versículos, es una exhortación que Dios hace a su pueblo. Dios está cansado de la adoración de los dientes para afuera. A Dios no le sirve que guarden las fiestas, los días de ayuno, los días de reposo. ¿De qué le sirve eso si el pueblo no cometía injusticia con las viudas, con los pobres, con sus hermanos? ¿De qué sirve? Si usted lee el contexto, se va a dar cuenta de Isaías 58. Otras referencias, Nehemías 13, del 15 al 17, Números 15, se lo voy a dejar para que usted pueda revisarlo si gusta. Ahí hay referencias claras donde el Señor tiene, en caso de Nehemías tiene que llamar la atención a dos judíos que estaban haciendo otra cosa. Y tiene que llamarles la atención. Estaban ellos comercializando, vendiendo sus ropas, sus productos. Y Nehemías les llama la atención. Como salvedad, en este tipo de actos, escuchen lo que le voy a decir, por favor. En este tipo de acciones, cada uno debe de actuar conforme a su conciencia. Recordemos que la conciencia fue puesta por Dios en todos los seres humanos. Santiago 4:12, vuélelo rápidamente. Santiago 4:12, dice la Escritura, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y la otra cita es Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿A qué me refiero con esta salvedad? Yo no puedo, escúcheme esto, amada iglesia, imponerles. Escúcheme esto. Si nosotros vamos a poner aquí normas de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, vamos a caer en el mismo error que cayeron ¿quiénes? Los fariseos. Exactamente. Aquí Dios, el cuarto mandamiento pertenece a la ley moral. Amén. Dios puso la ley moral en todos los seres humanos. Amén. Entonces, cuando usted hace algo que está violando la ley moral y ahora que tiene conocimiento de Cristo, ¿quién le va a dar esa conciencia de que usted está haciendo algo incorrecto? Es lo que Dios ha puesto su ley moral en su corazón. Lo que estás haciendo no está bien. No tiene, pastor, ¿puedo hacer esto en el día de reposo? No, eso no se trata. O pastor, ¿sabe qué? No nos hagamos lío. Ahí está la pared. Si ve esa pared grandota, ponga aquí lo que se debe hacer en el día de reposo y del lado allá lo que no se debe hacer en el día de reposo. Así cada hermano nos evitamos tanto problema, me quedo ahí. No, no se trata de eso. Usted está viendo lo que el Señor nos está mostrando. Hay obras que se pueden hacer en el día de reposo y hay cosas que pueden atentar contra nuestra conciencia en base al conocimiento que tenemos en Cristo Jesús. Si usted va, quiere, qué sé yo, irse con la familia a pasear, bueno, váyase con la familia a pasear y comparta en un momento la palabra del Señor, pero búsquele un fin donde ellos puedan, y usted cumple, ¿no? Deuteronomio 6, háblale a tus hijos de la palabra, ¿dónde? ¿Solamente en la iglesia? ¿Solamente en la hermana que da la enseñanza bíblica? No, háblales en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, compárteles la palabra. Entonces usted puede ser algo deleitoso y puede santificar al Señor también. Pero si usted se va y se va con la familia y se pierden ahí en un entretenimiento que al final usted se da cuenta y dice, esto la verdad como que no nos está edificando. A veces nosotros no, íbamos saliendo de la ciudad, en lo que es Vía Daule, hay muchos lugares de recreación, ¿sí se ha dado cuenta? Y usted va a esos lugares de recreación, mire, póngase a pensar, los chicos buscan las piscinas, los mayores, qué sé yo, y a veces no es que está con la esposa, no, la esposa se va, qué sé yo, a leer algo por acá, se aparta y el marido se va por acá, y si van en familia, los hombres por un lado, las mujeres por otro lado, los chicos por un lado, la música de fondo secular, las situaciones que se dan muchas veces ahí, y usted se pregunta, ¿qué estoy haciendo para hacer la diferencia? ¿Me está edificando esto? Ahora que usted conoce lo que es el día del Señor, ¿sí se da cuenta? Entonces, su conciencia y la voz de la razón que Dios nos ha dado debe ser suficiente, más que suficiente, para saber lo que usted debe de hacer en el día de reposo. ¿Qué es lo que está haciendo correctamente? No necesita nadie decirle, pastor, el hermano se fue a una fiesta, dice. Así que hay que poner una disciplina. No guardó el día del Señor. Si ponemos normas, caemos en el mismo problema, el mismo error de los fariseos. ¿Qué dice al final? Entonces, bueno, te deleitarás en Jehová. Ya vimos esto, Dios premia con la misma moneda y con la misma moneda hace juicio. Así como nos deleitamos en guardar el día de reposo de Dios, así también Dios hará que nos deleitemos en Él. Y esa cita de Salmo 37:4, la voy a leer rápidamente.
Salmo 37:4 dice la Escritura: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es obvio que si te estás deleitando en Jehová, las peticiones de tu corazón van a ser en la voluntad de Dios. Porque este versículo lo pueden usar los de la prosperidad para decir, ahí está, pide tu carro, último modelo. No estamos hablando de eso. Deleítate en la ley de Jehová y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque tu corazón está bajo su ley. Y para ti es una delicia su ley. ¿Acaso Dios va a eximirte de algo que Él sabe que es beneficioso para ti? ¿Que está en su voluntad? El resultado de la obediencia al considerar el día del Señor como santo, deleitoso y glorioso, y de honrarlo y considerar su voluntad, es que yo me deleitaré en Jehová. Yo me deleitaré en Jehová. También hay otra promesa más. Y así termina la cita de Ezequiel, la cita que tenemos de como base. Dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Tomando la cita, ¿no? Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esta frase habla de que Él les dará un lugar de liderazgo en la tierra y la heredad que Dios prometió a Jacob como un conquistador que avanza con su carro de guerra y ocupa las colinas y fortalezas de un país. Nada puede impedir esto, pues la boca de Jehová lo ha hablado. Recuerda que el día del Señor pertenece a la ley moral. ¿Cómo se aplica a nosotros? Bueno, no se cumplió en Israel porque ustedes saben que Israel fracasó en su pacto. Pero ¿se cumple dónde? En Cristo y su iglesia. Cristo cumplió toda la ley. ¿Y sabes qué? La cumplió para nosotros. Porque nosotros no podíamos cumplirla. Tenemos el deseo de agradar al Señor. La ley nos permite saber lo que es pecado. Pero en Cristo ahora nosotros podemos agradarle a Él. Entonces, se cumple. Se cumple que el Señor nos dará lo que está en su voluntad y en su corazón. Finalmente, tres cositas para decir rápido por el tiempo. Una correcta interpretación para mejorar la observancia. Colosenses 2, 16 al 17 dice así. Véanlo acá, por favor. No lo busquen, vamos a leerlo rápidamente. Por tanto, dice esta cita. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué pongo esta cita? Porque para muchos es confuso y dicen, ahí está, no te juzguen por el día de reposo. Si leemos el contexto de toda la cita, vamos a ver nosotros que está hablando aquí de los días de reposo ceremoniales que tenía Israel. Israel tenía varios, y ustedes pueden buscarlo, Levítico 23 habla de eso. Después de las fiestas que ellos tenían varios días de reposo que muchas veces no eran precisamente los sábados. Coincidía cualquier día de la semana. Entonces, cuando alguien dice, ahí está, mire pastor, ahí está, nadie lo juzgue por el día de reposo, no se está refiriendo al día del Señor. Se está refiriendo a los días que tenía Israel como parte de sus mandatos ceremoniales. La palabra sabbat que aparece aquí en el plural no se refiere al día de reposo del sábado, sino a todos los días de reposo que los judíos observaban después de las fiestas solemnes que eran de carácter ceremonial. Entonces, tener una mejor interpretación mejora la observancia de mi día de reposo, de mi día del Señor. Otra cita, Gálatas 4, 10 al 11. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo hablando a los gálatas y diciéndoles de qué les sirven que guarden los días de reposo. Me temo que haya trabajado con vosotros en vano. Pero la misma referencia que en el anterior. ¿Se refiere acaso esto al cuarto mandamiento? A algunas personas les da una intensa satisfacción pensar que pueden hacer algo con sus propias fuerzas para ganarse la sonrisa aprobadora de Dios. Pero esto implica que el hombre
tiene alguna fuerza y por ello y hasta este punto no necesita un salvador. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasaba en Gálatas? ¿Qué pasaba en Gálatas? ¿Cuál fue el asunto de en Gálatas? El apóstol, ¿qué les está diciendo? Ya ustedes volvieron a buscar la ley, a guardar la circuncisión, a guardar las fiestas, es decir, el mismo problema. El apóstol está diciendo, su observancia ceremonial no les va a servir de nada. A eso se está refiriendo. ¿De qué les servía guardar la circuncisión? ¿De qué les servía guardar la fiesta? ¿De qué les servía guardar los días de reposo que ellos tenían? ¿De qué les servía? De nada. Entonces, esta cita hace referencia a todas esas, a esos mandatos ceremoniales. Y una más, Romanos 14, 5 al 6 dice, uno hace diferencia entre día y día. ¿Usted ha escuchado esta de aquí, esta cita? Otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero da porque da gracias. Y el que no come para el Señor no come y da gracias. La pregunta es, ¿se está refiriendo aquí al cuarto mandamiento? Él guarda el sábado, él guarda el domingo. Bueno, lo hacen para el Señor. ¿Se está refiriendo a eso? El contexto de esta cita habla de los creyentes débiles. Pero hay que dar una salvedad aquí. No es un creyente con una fe débil, sino un creyente que desea agradar al Señor, pero no puede hacer uso de su libertad cristiana porque su conciencia se lo impide. Se lo voy a decir de otra manera. Usted sabe, estos judíos habían aprendido las leyes ceremoniales desde que nacieron. ¿Y cuántos años lo llevaban? Entonces, ¿usted se imagina uno de estos creyentes dejar todas esas ceremonias para comenzar a vivir la libertad en Cristo? Era difícil. Ellos no podían hacerlo. Nosotros no estamos en un contexto judío. Pero es diferente para un judío que guardaba los días de reposo, guardaba las fiestas, guardaba los mandatos y tradiciones, tener que comenzar a vivir la libertad cristiana. A eso se refiere con débiles en la fe. No se está refiriendo a inmaduros. Eran creyentes que ya habían recibido la libertad en Cristo, pero todavía se sentían atados ¿a qué? A todas las prácticas ceremoniales propias de los judíos que ellos llevaban. Entonces, el apóstol Pablo está aquí tratando de la ley, de las legislaciones ceremoniales. No está diciendo, tú guardas el domingo, guárdalo. Tú guardas el sábado, puedes guardarlo. A la final lo hacen para el Señor. No está hablando de eso. Y Romanos 14, 20 dice así. Romanos 14, 20, lo leo rápidamente, que es parte del contexto. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Porque no solamente el problema eran las fechas, sino también era lo que comían. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ellos ya eran libres en Cristo y Pablo tenía que exhortar a los gálatas a no caer en legalismos propios de la ley judía, de las tradiciones, de la parte ceremonial. Entonces, no sé si esto lo vi rápidamente, pero debe estar claro. Estas tres citas no están hablando del día de reposo. ¿Por qué? El día de reposo pertenece ¿a dónde? A la ley moral de Dios. Tiene un carácter permanente y moral, pero también tiene una parte que es ceremonial. Para terminar, con esto cierro. Y solamente la voy a leer porque, mi amado hermano, al finalizar esta serie, yo apelo y anhelo a la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de vosotros. Y no solamente eso, sino la obra de Cristo en sus corazones. No es que tiene que estarme llamando a mí para saber si lo que está haciendo es correcto o no. Proverbios 3, del 1 al 6. Léalo, por favor, conmigo. Mire acá. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No dice en la pared, en tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y también ¿a dónde? A los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él, y solamente Él, mis amados hermanos, enderezará nuestras sendas, tus sendas. Amén. El deseo es que haber aprendido de esto cambie la forma como hemos estado nuestro devocional al Señor en el día que es de Él. No es tu día, no es lo que tú haces, no es lo que tú quieres hacer, es lo que Él sencillamente ha preparado para los que le aman. Oremos. Padre Celestial.